descansa. Mateo capítulo 11 del versículo 28 al 30. Dice de esta manera: luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas, y yo le daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarle, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Descansa. Puedes tomar tu asiento si estás de pies. Es muy común encontrarse personas creyentes allá afuera que en algún momento de su vida abandonaron la fe de Cristo porque se cansaron. Es muy común usted hablar con personas y decirle: ¿por qué dejaste el Evangelio? ¿Por qué te fuiste? Y es porque ellos se cansaron de esperar. Esperar que Dios contestara una oración, esperar que el esposo o la esposa cambiara, esperar que su situación cambiara. Al fin y al cabo, que ellos esperaron, y como esa petición o esa oración no llegó en el momento correcto, ellos se cansaron. Entonces yo creo que, aparte de que encontramos muchas personas allá afuera que están cansadas, también podemos no ir muy lejos y darnos cuenta que una de las grandes cosas que afecta a la iglesia de hoy es el cansancio. No solamente allá afuera hay gentes cansadas, sino hay creyentes dentro de la iglesia cansados. Este cansancio nos afecta y afecta a la iglesia de nuestro tiempo, de tal manera que usted va a encontrar gente en la iglesia que están cansados para orar. Ay, pastor, es que yo no puedo orar, yo me duermo porque estoy cansado. Ay, pastor, es que yo no puedo leer la Biblia porque me duermo, porque no entiendo, porque estoy cansado. Ay, pastor, yo no puedo abrir mi boca porque usted no sabe la semana que tuve, y están cansados. Y hay una iglesia que está todo el tiempo quejándose del cansancio. Entonces, cuando yo veo esto y cuando yo leo el texto de Mateo, me doy cuenta y le pregunto al Señor. Y le digo: Señor, ¿por qué si tu invitación, por qué si la invitación de Cristo fue de dar descanso a todo el que viniera a Él, sus discípulos, su iglesia está tan cansada? Señor, ¿por qué si tú has venido y tú viniste a dar descanso a aquellos que estaban cansados, por qué hoy la iglesia está tan cansada? Cuando me visto en esto y le pregunto al Señor, recibo que me doy cuenta de que hay tres razones por las que la iglesia está cansada. Que hay tres razones, no solamente por el que la iglesia está cansada, sino porque la gente vive cansada. La primera razón por la que la gente está cansada es por las cargas impuestas por otros. Las cargas impuestas por otros son las cargas o los traumas. Porque mire algo, usted lo puede ver de cualquier manera. Usted le puede llamar carga o le puede llamar traumas. Clínicamente, un psicólogo le llamaría traumas. La Biblia nombra esto como cargas. Entonces, la primera razón, cargas impuestas por otras personas, o los traumas que nosotros recibimos en casa, en el hogar. Y yo me pongo a pensar y a meditar en esto, que una de las primeras cargas que nosotros recibimos cuando éramos niños, cuando veníamos creciendo, fue la carga de lo que papá o mamá esperaba que nosotros fuéramos. Padres que le exigieron a sus hijos que hiciera de esta manera, de lo contrario no iba a ser recibido, aceptado, aprobado por papá o por mamá. Tienes que ser esto. Yo me río porque, mire, una de las cosas que nuestro papá siempre nos decía, él siempre tenía una posición o un oficio o una profesión para cada uno de nosotros. Cuando contamos la historia, hablamos Siempre escuchamos a un papá que nos decía: ustedes pueden incluso tener su propia compañía de construcción, porque él siempre trabajó esto. Él decía: uno puede ser arquitecto, otro puede ser ingeniero, otro puede ser plomero, uno electricista. Y si usted se da cuenta, de alguna manera u otra, estas palabras nos influenciaron a nosotros, porque todos nosotros, de alguna manera u otra, ya sea técnica o industrial, somos personas de un oficio, ingeniero o de construcción. Pero es bien difícil muchas veces, porque a veces usted no quiere ser lo que papá quiere que usted sea. A veces usted no quiere seguir la profesión que papá siguió. Hay incluso personas que los padres tuvieron negocios y ellos tenían la esperanza de que sus hijos continuaran el negocio, y vino uno que dijo: papá, yo no quiero hacer esto. Yo trabajé contigo toda mi vida, quiero hacer otra cosa diferente. Y los papás le dicen: pero ¿cómo te atreves? Entonces nosotros comenzamos a recibir cargas, presiones de cosas y exigencias que en el hogar se nos impusieron, se nos dijeron. Pero en el hogar también fue en el lugar donde nosotros recibimos los traumas de que tú eres un bueno para nada. Las palabras que nos marcaron y con las que luchamos todas nuestras vidas, que nos dicen: tú vas a ser una loca o un loco. Para no usar otras palabras más explícitas que quizás muchos padres usaron. Vas a ser un bueno para nada, aunque lo trates, siempre vas a ser un sinvergüenza, no vas a poder alcanzarlo, eres un bruto, eres un animal. Y nosotros venimos cargando con estas cargas de las cosas que se nos dijeron, que supuestamente debíamos de recibir palabras afirmativas que nos motivaran y que nos ayudaran a ser mejor personas. En el hogar también fue donde quizás experimentamos el trauma o la carga de ser despreciado por primera vez, por ese hombre, por esa mujer que se suponía que debía cuidarnos, protegernos y proveernos durante esa etapa de nuestra infancia. Mas este hombre dijo: me voy, no quiero saber nada de ustedes, no quiero saber de ti como hija o como hijo. Y nos dejó un vacío. En nuestro hogar fue quizás ese lugar donde por primera vez se rompió nuestro corazón, donde experimentamos el desprecio, donde experimentamos el abandono, donde experimentamos el rechazo, donde experimentamos el abuso físico. Crecemos, vamos por la vida sin haber sanado estas heridas, superado estas traumas, librarnos de estas cargas. Y llegamos a la vida adulta y nos independizamos. Pero ya venimos con cargas de nuestra infancia. Y en vez de tomar la vida y decir: tengo que autoanalizarme, tengo que mirarme a la luz de la palabra, muchas veces lo que hacemos es, decimos: cuando yo me vaya de casa, nunca voy a volver. Cuando yo me vaya de casa, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo. Cuando yo me vaya de casa, yo voy a nunca volver a buscar a mis padres, ni a llamarlos, ni a compartir con ellos, porque en el hogar fue en el lugar uno de los momentos o una etapa de mi vida más miserables. Y nos vamos por la vida pensando que el hecho de salirnos de casa nos libera de nuestras cargas. Mas es todo lo contrario. Llegamos a la vida adulta y muchas veces nos enamoramos. Muchas veces llegamos a lugares de trabajo con todas estas cargas y todos estos traumas. Y estamos exigiendo cosas de personas. Estamos exigiéndole a alguien que nos haga feliz. Estamos exigiéndole a un trabajo que nos haga feliz. Estamos exigiéndole a la sociedad que nos haga feliz, cuando nuestro trauma, nuestras cargas son tan pesadas que no podemos ni siquiera vivir la vida como Dios manda. Entonces vivimos una vida traumada, una vida supercargada de cosas que nos pusieron. Vamos por la vida tratando de buscar la felicidad, tratando de conseguir el consuelo, tratando de encontrar la paz, mas no la podemos encontrar porque estamos cargados, porque estamos llevando cargas muy pesadas. La segunda cosa es que también hay cargas que se nos impusieron por otros o que nos pusimos nosotros mismos. Yo voy a probar a papá equivocado. Como dicen en inglés, I'm going to prove him wrong. Yo voy a probar que lo que él dijo, él va a tener que comerse su palabra. Entonces usted como hija y como hija, muchas veces yo voy a hacer y yo voy a probarle a papá que todo lo que él dijo no fue verdad. Y usted vive afanado en la vida, luchando, tratando de buscar la aprobación de papá y de mamá, de que diga, wow, mi hijo, finalmente lo lograste. Pero cada vez que te encuentras con papá, encuentras a un hombre que te dice, ah, en mi tiempo eso yo lo hubiera alcanzado más fácil. Que nunca te aprueba, que nunca te acepta, que por más que te esfuerces y digas y logres, tu papá nunca te acepta. Hay otras personas que van por la vida y ese papá que nunca estuvo presente para ellos, siempre están anhelando, si algún día yo pudiera, si algún día yo tuviera la oportunidad de estar con papi, de vivir con papi. Cada vez que te encuentras en esa situación, cada vez que buscas a papá, una vez más tu corazón es destrozado porque papá o porque mamá no quería o no quiere ninguna relación contigo. Muchas veces andamos por la vida tratando de imponernos cosas, de probarle a la gente lo contrario y decirle, mira, él dijo, el vecino tiene, yo también puedo. El vecino alcanzó, yo también puedo alcanzarlo. Y muchas veces nosotros mismos nos ponemos cargas y nos exigencias que no podemos llevar. Queremos probarle a la gente lo que tenemos. Queremos probarle a la gente que sí podemos. Y muchas veces vivimos una vida cansada. Y llega un momento en la vida donde te miras al espejo y dices, la vida no tiene sentido. La vida no tiene ninguna satisfacción. Te encuentras traumado, cansado, sin ganas de vivir. Y es interesante que en ese momento de nuestras vidas, cuando estamos cansados, cuando estamos llevando estas cargas, hay algo interesante que pasa, que muchas veces miramos al cielo. Y al mirar al cielo, decimos, vamos a buscar a Dios. Y después de intentarlo todo, de buscar la aprobación de la gente sin tener éxito y de tratar de alcanzar cosas y nos damos cuenta que las cosas materiales no nos llenan, llegamos a la iglesia. Y tristemente, en vez de encontrar la paz que Cristo ofrece, nos encontramos con la tercera cosa, y es con más cargas. Pero ya no son cargas de cosas materiales, sino son ahora cargas religiosas. Llegamos a la iglesia buscando la paz que Cristo ofrece. Porque Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo le daré descanso. Mas tristemente muchas veces nosotros llegamos a la iglesia buscando esa promesa de Cristo, esa invitación de Cristo y la paz de Cristo, mas nos encontramos con la religión. Nos encontramos ahora con los yugos y con las cargas que la religión impone sobre los hombres. Cuando la iglesia se supone que sea el lugar donde llegamos para encontrar a Cristo, para descansar, para encontrar paz, muchas veces nos encontramos con más cargas. Y mire algo interesante, que cuando Cristo le dice a la gente, vengan a mí los que están cansados y los que están cargados y yo le daré descanso. ¿Sabe de cuál descanso él estaba hablando y de qué carga él estaba hablando? De la ley de Moisés, de la carga religiosa. A la gente en los tiempos de Jesús se le exigía tantas leyes que habían sido escritas por Moisés y la gente no podía cumplirla. Por más que los judíos trataran de llevar todas las leyes, era imposible, eran demasiadas. Así que Jesucristo se encuentra con una multitud y con una gente tratando de llevar los mandamientos o las leyes de Moisés sin tener ningún éxito. Pero aparte de eso, no solamente ellos tenían la carga de Moisés sobre sus hombros, la carga de la ley de Moisés sobre sus hombros, sino que los fariseos y los escribas habían creado dogmas, exigencias para llevar o subyugar a la gente a que siguiera llevando una carga que era imposible. Y miren lo que Jesucristo le dice, refiriéndose a los fariseos, él le dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Esto es diciéndole a los fariseos. Le ponen sobre los hombros, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren llevarla. Jesucristo le está diciendo a los fariseos, a los escribas: la gente ya tiene muchas cargas pesadas, pero ahora la religión, o ustedes los religiosos, están poniéndole aún más cargas que ni siquiera ustedes quieren llevarla, pero quieren que la gente lo lleve. Llegamos a la iglesia y después de un tiempo nos damos cuenta que es imposible, porque venimos cargados con la esperanza de encontrar descanso, pero no la hemos encontrado aquí. Y ahí Jesús aparece en escena y le dice a la gente: vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Lo primero que debemos de ver en este texto es que lo que Jesucristo le hace a la gente es una invitación. Esto nunca ha sido obligado, la fe no es obligada, la fe no se forza. Jesucristo nunca le dijo a la gente: vengan obligatoriamente, sino que Él le dijo: vengan. Él siempre le hacía una invitación de venir. Esta invitación no era para todo el mundo, sino para los que estaban cansados. Vengan a mí, yo le daré descanso. Vengan a mí y encontrarán descanso para su alma. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, lo primero que debes de hacer es acercarte. Y después que Él le dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, Él le dice: pónganse mi yugo. Cristo nos invita a dejar nuestras cargas y a tomar su yugo y recibir la salvación que solamente Él puede producir. Pero ¿sabes algo que yo me doy cuenta? Y es que nosotros hemos llegado a la iglesia, hemos aceptado la invitación, pero tristemente hay mucha gente dentro de la iglesia, creyentes en Cristo Jesús, que no vinieron a la iglesia y aceptaron a Cristo, sino aceptaron la religión. Porque cuando usted mira la palabra del Señor, Él ofrece descanso. Pero si Cristo ofrece descanso, entonces ¿por qué estamos tan cansados? ¿Por qué estamos tan tristes? ¿Por qué estamos tan agotados? ¿Sabes por qué? Porque llegamos a la iglesia, porque nos encontramos con Cristo y aceptamos más la religión que el Evangelio y las buenas noticias de salvación y de paz que Cristo ofrece. Encontramos muchos creyentes que ahora son religiosos más que cristianos. Y hay una gran diferencia entre ser religioso y ser cristiano, porque ser religioso es seguir reglas, mas ser cristiano es ser discípulo de Cristo. Entonces, hemos llegado a la iglesia, hemos tomado el yugo, pero no el yugo de Cristo, sino el yugo de la religión. Por eso usted ve tantas personas tratando de aparentar una fe y una santidad que no es verdad. Porque una santidad que es real da felicidad. Una santidad que es real es atractiva al pecador. Una santidad que es real se muestra el gozo y de la salvación y hace que la gente se acerque a ti. Pero usted ve el cristiano. No puedo hablar con nadie. Y mientras supuestamente más santo y más lleno del poder de Dios son, más amargado. ¿Sabes por qué? Porque han abrazado la religiosidad. Han tomado un yugo, pero no el de Cristo, sino el de la religión. Han tomado una vida supuestamente cristiana, pero no una vida de gracia, sino una vida yo tengo que hacer para ser aceptado. Una fe que es por obra. Una fe que yo tengo que leer la Biblia todos los días. Y eso es verdad, tenemos que leer la Biblia todos los días. Para eso el hermano Víctor Santos está con nosotros, para recordárnoslos. Pero ¿sabes algo? Si un día tú no lees la Biblia, tú no te vas a ir al infierno por eso. ¿Sabes por qué? Porque la salvación de Cristo, el sacrificio de la cruz, va más allá de un día que yo no pueda leer la Biblia. Ha sido por gracia y ya esto fue un regalo que yo no me merecía. Cuando tú vienes a Cristo y tú tomas el yugo de la religión, muchas veces tú vas a tener que, el día que tú no hagas, tú dices, yo estoy casi perdido. Hemos aceptado el yugo de la religión que nos dice, yo voy a la iglesia, pero no cambio. Yo me congrego y hasta salgo en los videos y en la foto de la iglesia, pero en mi corazón no se ha encontrado con Cristo. Pero mi vida no refleja a Cristo. Pero mi actitud no refleja a Cristo. Pero lo que yo hablo no refleja a Cristo. ¿Sabe por qué esto sucede? Porque yo he abrazado la religión, mas no he abrazado a Cristo. Porque he adoptado el yugo de la religión, pero no he adoptado el yugo que es de Cristo. Y Él dice, pónganse mi yugo. Para el pecador, el yugo de Cristo es perdón. Para los que sufren, el yugo de Cristo es paz y consuelo. Para los que están adolidos, de que tienen sufrimiento del alma, Cristo es esa paz, esa alegría y ese gozo que solamente Él puede ofrecer. Pero para yo encontrar el descanso, para nosotros poder encontrar el descanso, tenemos que tomar el yugo que es de Cristo y no el de las cosas o de la religión que me va siempre a estar exigiendo cosas que yo no voy a poder cumplir. Tomar el yugo de la religión es convertirse en una persona hipócrita. ¿Sabes por qué? Porque por más que tú trates, un día tú vas a tropezar, un día tú le vas a fallar a Dios. ¿Y sabes lo que yo he aprendido de la gente que quiere ser más santo que todo el mundo? Que hay algo siempre oscuro en ellos. Entonces Cristo no le está diciendo, no, Él está diciendo, vengan a mí y pónganse mi yugo. Aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Mire, y cuando hablamos de yugo, estamos hablando de dos bueyes. Y hay algo interesante en la ilustración de lo que Cristo nos está tratando de enseñar aquí. Y es que en la antigüedad, cuando había un buey que era joven, este buey que se estaba desarrollando siempre se le ponía al lado a un buey que era más fuerte. Y el yugo se ajustaba de tal manera que lo único que la gente, el buey joven tenía que hacer era someterse a ese yugo y caminar. Y iba arando la tierra con el buey que era más fuerte y más viejo. Pero la idea o la enseñanza era que el buey más fuerte era que araba la tierra. El buey más fuerte era que hacía el trabajo más pesado. Y el buey que era más joven, lo único que hacía era someterse y disfrutar y mirar hacia atrás y decir, wow, estamos progresando, estamos arando la tierra, estamos haciendo el trabajo. Pero lo que este buey no se daba cuenta, que el mayor trabajo y la mayor fuerza la tenía que hacer el buey mayor. O el buey más viejo. Eso es como cuando usted pone a su hijo a hacer un oficio en casa y él termina ese oficio y según él ha conquistado el mundo. Y él te dice, no, pero yo hice esto. Y uno a veces se la deja pasar. Pero hay otros momentos donde le dice, pero yo hice esto, yo hice esto, yo hice lo otro. Y ellos se van como, ok, ya mejor vamos a dejarlo así, porque obviamente. Eso era lo que Cristo estaba tratando de enseñarnos. Que la carga que Él va a poner en ti, tú la vas a llevar. Pero tú la vas a llevar con ligereza, va a ser más fácil. Vas a poder alcanzar más. Vas a poder llegar más lejos. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú estás sometido al yugo de Cristo, Él está haciendo todo el trabajo. Él está abriendo las puertas. Él está haciendo, Él se está bendiciendo y está declarando favor y gracia sobre ti. Entonces, mire algo que nosotros debemos entender: que en el versículo 29, Jesucristo dice: pónganse mi yugo y aprendan de mí. Aprendan de mí porque soy humilde y tierno de corazón. ¿Y sabes algo? Que para tú ponerte el yugo, antes de ponerte el yugo, tienes que ser manso. Y hay personas que están en la iglesia pero nunca han tomado el yugo de Cristo. No, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Ni el pastor, ni la pastora, ni mi líder. Nadie me dice lo que yo busco a Dios en mi casa. Yo hago como yo entiendo. Y nunca han tomado el yugo de Cristo. No han aprendido a someterse. Y Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso y tierno de corazón. Pero muchas veces hay muchas personas. Y mire, por alguna razón u otra, cuando yo pienso en el yugo, pienso en el buey joven que es rebelde, que le gusta tirar patadas. Pero me recuerdo más de un mulo que mi papá nos compró cuando nosotros éramos niños. Que mi papá, supuestamente nosotros niños, él tenía una finca y él quería que nosotros fuéramos al campo y tratando de ser bueno con nosotros nos compró de que un mulo para que nosotros cargáramos los alimentos. Y no quiera usted saber qué clase de mulo este era. Tenemos nosotros historia de este mulo que muchas veces iban a buscarla. Él hacía lo que él quería. Nosotros no teníamos ningún control ni autoridad sobre ese mulo. En una ocasión ese mulo casi mata a otro caballo. Porque nosotros no podíamos contenerle. Pero hay algo interesante de esto. Que la persona que estaba encargada de la finca de mi papá en República Dominicana, él no tenía ningún problema, o el mulo no tenía ningún problema con él. Sino que era manso y tranquilo, pero con nosotros sí. Así hay mucha gente que Dios está tratando de enseñarle cómo vivir una mejor vida, pero siempre están de rebelde, siempre están peleando, siempre Dios le pone el yugo sobre ellos y ellos se lo quitan y muchas veces comienzan a vivir una vida de fe y se cansan. ¿Sabes por qué? Porque hay una rebeldía en ellos y Jesucristo dice, tú tienes que aprender de mí, tienes que aprender a ser humilde y tienes que aprender a ser manso. Cuando Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde, yo voy a recibir la enseñanza de Dios para mi vida. cuando Dios habla, cuando su palabra habla, cuando Dios da una palabra a mi líder, a mi pastor, yo la voy a recibir y la voy a abrazar con mansedumbre. Eso es lo que transforma el alma. Eso es lo que trae descanso a la vida. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y recibes manso y dices, voy a recibir esto y lo voy a recibir con mansedumbre. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene cosas grandes y buenas para mí. Cuando tú recibes la palabra de Dios con mansedumbre, tú aceptas que aún la corrección que Dios te está dando es porque quiere lo mejor para ti. La otra cosa es que Él dice, porque soy humilde. Y para tú liberarte de las cargas, hay que ser humilde. Para tú encontrar el descanso, tú necesitas confesar que estás cansado. Para tú encontrar la paz, tú necesitas confesar que vives en una vida de tormenta y de tribulación. Cuando Cristo dice, aprendan de mí que soy manso y soy humilde, déjenme enseñarle. Él está diciendo, yo dependo de mi Padre Dios. Muchas veces nosotros no queremos ser humilde y reconocer que necesitamos a Dios. Muchas veces cuando hablamos de humildad, nosotros pensamos, no, ser humilde es yo no vestirme muy lujoso. Mire, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. O la humildad no tiene que ver nada con tu situación económica. Yo conozco personas que son pobres y orgullosos. Yo conozco personas que dicen, no, yo no pido. Pero ellos de una manera política te dicen lo que ellos necesitan. Entonces, ser humilde, usted y yo debemos de aprender es depender de Dios. Reconocer que lo que tú tienes, que lo que tú has alcanzado y lo que tú vas a obtener es porque Dios te lo ha provisto, es porque Dios te ha dado la fuerza, es porque Dios ha puesto la gracia en ti. Eso es ser humilde. Reconocer que necesitas a Dios. Y es por eso que Cristo dijo, déjenme enseñarles. Y encontrarán descanso para su alma. Muchas veces me encuentro con personas en la iglesia, aquí mismo y allá afuera también. No, pastor, estoy cansado. Necesito un break y voy a tomar unas vacaciones de la iglesia. Y me ha costado muchas veces decirle a personas, tu cansancio no tiene que ver nada con lo que tú haces para la iglesia. Tu cansancio no tiene nada que ver con lo que tú haces para Dios. Es todo lo contrario. Lo que tú haces para Dios es lo que te da vida. Lo que tú haces para Dios es lo que te mantiene joven. Lo que tú haces para Dios es lo que te hace tener una mente brillante como la mente del hermano Víctor Santo. Hermano Víctor Santo, ¿cuántos años usted tiene? 73 años. Y yo me atrevo a creer que el hermano Víctor Santos se sabe más texto bíblico que todos nosotros aquí. Pero ¿cómo eso sucede? Eso sucede porque él ha abrazado la idea de que si yo quiero tener una mente joven, una mente activa, una mente brillante, yo necesito abrazar, yo necesito tomar la palabra, tomar el yugo de Cristo y caminar hacia adelante. Lo que me da vida a mí es la palabra de Dios. Lo que me da vida a mí es estar en Dios. Servir al Señor es la fuente de vida. En una ocasión Pablo dijo, siervo inútil soy. Cuando yo termino de hacer la obra que se me ha asignado y yo dejo de hacer esto y yo termino esa asignación, yo me siento en la silla de los inútiles. Porque no estoy haciendo nada. Mire, yo creo fervientemente que mientras usted esté trabajando en la obra del Señor y haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a seguir regalando años más de vidas. Mientras usted esté esforzándose en llevar a cabo la obra del Señor, de predicar a Cristo, de darle gloria a Cristo, de testificarle al mundo de Cristo, Dios va a decir: yo necesito a ese discípulo, yo necesito a esa mujer, yo necesito a ese hombre para que siga predicando en la tierra. Entonces yo tengo que entender, yo tengo que abrazar esta verdad de que la palabra de Dios me va a dar descanso. Es por eso que Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y que soy humilde. Y después que ustedes aprendan estos principios de la gracia, de la salvación, que mira, lo único que tú tienes que hacer es recibir la salvación o recibir la invitación de Cristo de venir a Él y eres salvo. Cuando tú aprendes los principios de la gracia, te quitas cargas. Durante mi adolescencia, en mi vida de tratar de vivir una vida de santidad de acuerdo a lo que se me exigía por la gente alrededor mío, yo me levantaba casi todos los días inseguro si iba a ir al cielo. Porque la religión te dice: mira lo que hiciste ayer, lo que pensaste ahora mismo, no creo. Y tú vives con la inseguridad y con el miedo de que si realmente eres salvo. Hasta que yo encontré la gracia. De que yo soy salvo por gracia. De que yo he sido redimido porque Dios me amó. No fue que yo hice nada de que interesante ni que yo era súper especial, sino que Dios me amó a mí, te amó a ti, y esa gracia se derramó sobre nuestras vidas y nos dio salvación. Pero nosotros también éramos pecadores, nosotros íbamos también camino al infierno, mas la gracia me alcanzó y por eso yo tengo vida, por eso yo soy feliz, por eso yo soy salvo, porque Cristo me amó primero. Entonces cuando yo encuentro de que Cristo me amó y de que Él me salvó y de que soy salvo por gracia, yo experimento la paz. Mire lo que dice Salmo 55:22. Entréguenle en sus cargas al Señor. Entréguenle sus cargas al Señor. Entréguenle sus cargas al Señor. Y Él, no otra gente, ni un ángel como muchos, no, ese es el ángel de la guarda. Y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Qué interesante es que Dios nos llama justos. Y aunque nosotros somos imperfectos, Él nos llama justos. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama y porque somos sus hijos. Entréguele sus cargas al Señor, tu alma, tus preocupaciones a Él, y Él te llevará y Él llevará tus cargas. Para entregar tus cargas debes de entender de que no puedes, debes de vencer el orgullo, el temor y la ira. Para experimentar la paz que Dios ofrece, ¿sabes lo que debes de hacer? Es perdonar. Perdonar a papá, perdonar a mamá muchas veces, perdonar al hermano, a la hermana, perdonar al amigo, perdonar a los que te hicieron daños. Para tú soltar las cargas, hay gente que, mire, ellos abrazan, han abrazado ese resentimiento porque eso lo justifica a ellos y le da validez de decir: lo voy a seguir odiando, lo voy a seguir despreciando, no quiero ver nada de con esta persona. Y ellos usan ese resentimiento, ese rechazo para validar su sentimiento y la posición en la que estás, para seguir cargando una carga muy pesada, para seguir angustiado. Pero si quieres vencer la carga, si quieres soltar tus cargas, debes de soltar el orgullo y decir: yo necesito ayuda, yo necesito perdón. Debes de soltar la ira y decir: yo voy a perdonar a esos que me hicieron daños. Porque hay cosas que la gente, que muchos hicieron, que no fue nuestra culpa. Eso es una verdad. Tú tienes razón cuando tú dices, es que me hicieron daño. Tienes razón. Yo no estoy diciendo que no tienes razón. Pero ¿hacia dónde o qué te ha dado esa razón que te justifica a tener resentimiento contra esa persona? Yo no estoy diciendo que no tienes la razón y que no te hicieron daño. Pero esa razón no te da ninguna paz, sino que crea más amargura, más tristeza, más dolor en tu corazón y en tu mente. ¿Sabes qué? Las estadísticas dicen que gran mayoría de las enfermedades, incluso la gente que hoy está interna allá afuera, es porque son enfermedades almáticas o del alma. Mire, yo siempre escuchaba a la gente decir, no, es que yo tengo una diabetes almática. Diabetes emocional. Yo pensé que esto era mentira. Que esto como que no hacía sentido. ¿Cómo que una diabetes emocional? Hay gente que literalmente su sistema reacciona de acuerdo al dolor y el sentimiento que ellos están. O la presión no le sube a usted cuando usted se enoja. Sí, el corazón no le palpita a usted cuando usted se le mete a alguien en usted conduciendo y se le mete a alguien como que está perdido. Porque nuestra salud física está conectada a nuestras emociones y nuestras emociones están sentadas sobre el alma de nuestra. Y mire qué interesante que Jesucristo dice, le voy a dar descanso al alma. Que el descanso que tú necesitas no solamente es físico. Porque nos vamos muchas veces 2 semanas de vacaciones y descansamos, y cuando solamente pisar de regreso donde estamos ya otra vez estresados y ansiosos. Y a veces nos causa más ansiedad regresar a la realidad que irnos. Me está esperando esto, lo otro. Porque es bueno el descanso físico. Pero lo que Cristo te está ofreciendo es descanso del alma. Que aprendas y que mires, y que cuando tú mires la cuenta bancaria y los números no sean lo que tú esperas y quieras, tú puedas tener paz. Paz porque entiende de que Cristo es tu proveedor, de que Dios no te va a desamparar, de que Él tiene cuidado de ti. Cuando Dios te ofrece, cuando Cristo dice paz el alma, Él te está diciendo, mira, es cierto que papá nunca te va a aceptar como hija o como hijo, pero ¿sabes algo? Yo voy a ser tu papá, yo voy a ser el padre que te ama. Yo voy a ser el padre que va contigo. Yo voy a ser el padre que te levanta cuando te caes. Lo que Cristo te está diciendo, mira, recibe paz en el alma. Lo que tú necesitas, yo estoy ahí para dártelo. Solamente tienes que aprender de mí y tienes que conocer, tienes que saber de que yo te amo tanto que di a mi hijo para darte salvación, para darte vida. Y si Él dio a su hijo, ¿cuánto más Él nos dará todas las cosas que nosotros necesitemos? Vengan a mí, encontrarán descanso para el alma. ¿Qué es lo que te está cargando hoy? La falta de perdón. ¿Qué es lo que te está cargando hoy? ¿Qué crees que no vas a tener para mañana? Y el miedo causa ansiedad en ti. Aprendan de mí que soy manso y soy humilde. Aprendan a esperar en Dios, a confiar en Dios, a estar tranquilo y saber que Dios tiene control de nuestra situación. Debemos de tener humildad y decirle, Señor, te necesito. Ponte el yugo y no te lo quites. Toma el yugo que Cristo te ofrece y te dice, pónganse mi yugo. Mira, una de las cosas que yo he aprendido en este caminar con Cristo, que cada vez que yo quito la mirada de la cruz, mi vida se llena de ansiedad. Cada vez que yo miro a otro lado, yo comienzo a preguntarle, Señor, ¿y cuándo que me va a tocar a mí? ¿Y cuándo que las cosas van a cambiar? Cada vez que yo quito la mirada de la cruz, veo el desprecio, veo la traición, veo el maltrato, veo la indiferencia de la gente. Y mi vida se llena de angustia. Cada vez que yo suelto el yugo de Cristo, yo miro hacia el frente y me doy cuenta de que en este mundo hay mucho dolor y hay mucha tristeza. Y el mismo Cristo dijo, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Él te está diciendo, no importa la situación que venga, ya yo la vencí, ya yo la superé. Y si yo la superé, tú también puedes hacerlo. Debemos de abrazar la cruz de Cristo, el Evangelio, la verdad, las buenas noticias de que Él nos ama. Mire, el Evangelio de Cristo no impone nada difícil. Lo único que Cristo dice, ven y le daré descanso. El primer paso que debemos de dar es venir a Él. Es venir a Él. Mire, y una de las, yo voy a decir, las distancias más grandes muchas veces que una persona puede caminar ese espacio desde tu asiento aquí al altar. Porque cuando tú decides pasar al frente y decir, yo voy a entregar mis cargas a Cristo, tienes que vencer las miradas de los demás. Tienes que vencer el orgullo. Tienes que vencer el miedo. Tienes que vencer los pensamientos que te dicen, yo no creo las cosas van a cambiar. Mas cuando tú vienes a Él, hay una esperanza que nos da vida. Hay una esperanza que nos fortalece. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice, pongan todas sus preocupaciones, todo lo que le cause preocupación y sus ansiedades en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. La invitación que Dios te hace hoy es de que suelte tus cargas. Él dice, si sueltas tus cargas, yo te daré descanso. Si sueltas las cargas, aprenderás a conocer a Dios, de que Él te ama, de que en Él no tienes que vivir una vida tratando de llenar todos los renglones, porque Él te ama, Él te creó así, y Él te ama y quiere salvarte, quiere librarte, quiere que tú lleves y experimente una vida de gozo y de paz. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo le daré descanso. Si quieres experimentar la paz y el descanso que Cristo ofrece, debes de aceptar esta invitación. Si quieres experimentar la paz que Cristo ofrece, si quieres venir y experimentar el descanso, debes traer tus cargas a Él. Debes de traer tus enfermedades, debes de traer tus preocupaciones y debes de decir, Señor, de ahora en adelante yo voy a creer en ti porque tú eres Dios fiel y porque tu palabra me dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Cuando entiendes de que Dios te ama, aprendes a confiar en Él. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Pónganse mi yugo. Acepten mi palabra. Acepten mis mandamientos. Crean en las promesas que yo le hago. Eso es lo que significa tomar el yugo de Cristo. El yugo de Cristo no es más que vida eterna para los que vienen a Él. El yugo de Cristo no es más que caminar de que Dios te hace la promesa de que estarás contigo hasta el fin del mundo. El yugo de Cristo no es más de que Él va a sanar tus dolencias. Él va a estar contigo. Él te va a bendecir a ti y a tu casa. Si tú estás cansado y estás cansada hoy, Dios te quiere dar descanso. Si hoy te encuentras llevando cargas que son muy pesadas, si hoy te encuentras preocupada, ansiosa por un hijo, por una hija, por un matrimonio, por un esposo, por una esposa, por tu economía, el Señor te dice: ven a mí, te voy a dar descanso. Vengan a mí y encontrarán descanso para su alma. Si tú hoy eres una de esas personas que sabes en tu corazón que necesitas la paz de Dios, que necesitas el descanso que solamente Él puede ofrecerte, yo te voy a hacer la invitación que pases acá al frente. Y con este acto de venir al frente le estás diciendo: Señor, yo te entrego mi situación, yo te entrego mi relación, yo te entrego mi economía, yo te entrego todo lo que soy. Si tú eres una de esas personas que sabes y entiende que necesitas el descanso de Dios, ven acá al frente.